Buenas tardes a todos y todas. Estamos en la Universidad Católica del Norte, sede de Coquimbo, y hoy nos encontramos específicamente con el profesor Pablo Martínez. ¿Cómo se encuentra hoy?
Hola, ¿qué tal Daniela? ¿Cómo está?
Bien. Y también con la estudiante participante del semillero.
Hola, mucho gusto. Bárbara Castillo, también soy estudiante de la carrera de Derecho y perteneciente al semillero de Derecho Procesal.
Y bueno, quien les habla, Daniel Araya, también estudiante de cuarto año, perteneciente al semillero de Derecho Procesal. Y hoy vamos a hablar sobre competencia.
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 Primer capítulo de la temporada 2023 de nuestro querido podcast, Procesalmente Hablando. Bien, ¿cómo están, chiquillas?
Bien, ¿estás con
Bien, gracias. Estamos
frío?
tomando un café aquí para las que nos van a comenzar a escuchar porque son las 6 de la tarde, hace mucho frío.
Demasiado.
Estamos tomando un café aquí en la universidad. Bien, no sé, ¿ustedes querrán conversar algo conmigo? Conversemos entre todos. Bárbara, Daniela.
Vamos. Sí,
Vamos a la primera pregunta.
Sí.
Ok, vamos con la pregunta entonces.
La primera pregunta que te tenemos es, ¿la doctrina critica la palabra facultad?
Al referirse a propósito de la competencia, ¿qué dice usted?
Exacto,
Ya.
facto.
Sí, es como una crítica habitual esa, ¿no? Pero usted se está refiriendo específicamente al 108 del Código Orgánico de Tribunales, ¿no?
Sí.
Claro. A ver. Si uno ordena un poco las ideas, hay que decir que es como una dinámica casi habitual, no, no sé cómo decirlo, que sale como inherente a la clase de competencia que hacen todos los profesores de Derecho Procesal de Chile, que cuando tienen que definir la competencia recurren obviamente a la definición normativa de competencia, que es la definición del artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo conmigo, no? Ya. Y obvio, porque es la definición legal. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace eventualmente uno en la clase? Dice, bueno, esa definición no es correcta jurídicamente o tiene algunas deficiencias porque utiliza la palabra facultad. ¿Cierto? Y utiliza la palabra facultad. Y eso es un problema, al igual que cuando se define la jurisdicción por el artículo primero del COD, porque los tribunales no tienen la posibilidad de negarse al requerimiento jurisdiccional, a satisfacer el requerimiento jurisdiccional, o al menos admitir a trámite un requerimiento jurisdiccional, ¿cierto? Principio, regla, perdón, de inexcusabilidad, 10 es el segundo del COD, ¿o no?
Claro.
Ahora, entonces, eso sería como, es como casi, o sea, yo creo que igual vamos a cualquier clase de derecho procesal en Chile, de competencia, vamos a tener esa respuesta.
Claro, de hecho, por algunos autores como Manuel Urrutia Salas, estima que hay que reformular de cierta manera la definición que entrega el Código Orgánico del Tribunal en este caso y señala que la competencia más bien es una esfera de atribuciones dentro de la cual la ley ha colocado los negocios que se debe conocer por cada juez o tribunal. O sea, se altera el orden por
El
completo.
orden de los factores, porque la 108 dice, recordémoslo, la competencia es la facultad que tiene cada juez o cada tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. Que esta esfera, como si fuera una especie como de una bolita mágica,
Sí.
¿cierto? Ya, pero volviendo a la pregunta que me hizo Bárbara, la palabra facultad es, a ver, la crítica está bien, yo la entiendo, y ustedes también la entendieron cuando tuvieron clases, ¿no? Porque claro, no tienen la posibilidad de decidir, pero yo creo que igual hay que hacer una precisión. Yo tengo una pequeña crítica a la crítica. ¿Se entiende? Porque la inercia, esa es la palabra, hay una inercia de decir eso está mal. ¿Ya? Y no necesariamente. De hecho, a propósito de la convención, no, perdón, ¿cómo se llamará? El Consejo Constitucional,
Sí.
el proyecto que se presentó la semana pasada, la definición de jurisdicción viene exactamente igual. ¿Ya? Ahora, ¿eso significa que esté malo? No, necesariamente, y por eso voy a formular, no a propósito del proyecto de constitución actual, sino que porque tampoco nos hemos detenido a pensar por qué criticamos la expresión facultad. Y la criticamos solo desde una óptica del derecho privado. Quiero decir, esa idea de que la facultad no es una facultad, o sea, que la competencia no es una facultad, que la jurisdicción no es una facultad, está basada en una opinión que está puesta en una posición jurídica estrictamente privatista. Porque si uno se sumerge en la discusión semántica, jurídica, ¿cierto? De facultad, poder, deber, sujeción, potestad, etcétera, se da cuenta que en el derecho público la palabra facultad se utiliza indistintamente para referirse a potestad o a atribuciones, no necesariamente con el significado que se le da en el derecho privado, muy propio del derecho español, en que la facultad es necesariamente o existe, tiene en una parte de su componente la idea de que yo puedo negarme, ¿vale? Entonces, es media traicionera la crítica, ¿cierto? Porque nos lleva a un ámbito del derecho que no necesariamente sirve para medir el derecho procesal, que es el derecho privado. Eso es lo que quiero decir, ¿vale? Ahora, claro, si es un problema, si es que nos situamos ahí, porque como siempre en Chile se ha enseñado derecho desde el punto de vista del derecho privado, clásicamente, continentalmente, entonces, claro, tiene sentido decir, desde el derecho privado, el hecho de que exista la posibilidad de negar la atención porque es una facultad, medio voluntarista, ¿no? Volitivo, entonces sí, la crítica tiene sentido. ¿Vale? Eso. ¿Qué le parece, Bárbara? Una vuelta de tuerca.
Interesante.
Sí, interesante. Una vuelta de tuerca, ¿no?
La crítica a la crítica.
La crítica a la crítica. Es que es como media inercia. Es lo mismo que cuando hablábamos de en otros capítulos de decir los conflictos jurídicamente relevantes utilizados. O sea, la clásica definición de litis de Farchepo Caneludi, que tampoco, que uno como que la aprende por inercia y lo recita. Entonces, pero hay que pensar un poco en la definición. ¿Por qué se dice eso? Ya. Bueno, eso es lo que tengo para decir.
Bueno, y siguiendo con la discusión y el debate relacionado con la materia, ¿qué tan relevante es la competencia desde los requisitos de validez de la relación procesal?
Yo creo que es, bueno, es un, se estudia clásicamente como un presupuesto de validez de la relación procesal. Por ende, la competencia, en Chile autores como Alejandro Romero particularmente lo consideran un presupuesto de validez, ¿cierto? Entre otros. Y por ende, no hay relación procesal si no hay un tribunal competente. Es así de grave. Luego, de hecho, las herramientas que la ley provee a los litigantes y al juez para eventualmente denunciar y atacar el vicio de incompetencia llevan necesariamente a nulidades procesales. Las excepciones de incompetencia y las casaciones en sus formatos de causales relativos a la incompetencia y las nulidades, los recursos de nulidad relativos a, que tienen causales relativos a competencia, siempre tienen que ver con nulidades, ¿vale? Y la nulidad es una cuestión de última ratio en el derecho procesal y en el derecho público en general, al punto que aprendemos de ella, ¿cierto? Generalmente en clases, como esta idea de que tiene que haber trascendencia del vicio. Ajá. ¿Cierto? Entonces, yo creo que esa es la relevancia más importante. Fuera de decir que, siguiendo a Romero 100% en esta parte, usted sabe que, ¿cierto? Ahí tengo soy fan de Romero en esta parte, ¿cierto? Particularmente en que la competencia tiene que ver con la búsqueda del juez natural o predeterminado por la ley.
En este mismo sentido, una última pregunta que tenemos sobre esta parte es qué tanto se relaciona con la garantía, justamente lo que mencionaba, el juez natural, qué tan importante es, ya que es una garantía consagrada constitucionalmente.
Constitucionalmente, y que también viene en la en el apartado de digo, el proceso, me parece que es, que lo llama el proyecto de constitución presentado la semana pasada, como era de esperarse, obviamente, y que está también garantizado en nuestra constitución actual, como era de esperarse, ninguna constitución podría no contemplarla, ¿cierto? Entonces aparece esta idea de que, y me gusta un poco lo de redefinir la competencia y redefinirlo también a través de esta idea extraordinariamente interesante de Romero, que es la búsqueda del juez natural o predeterminado por la ley. Eso es la competencia. El profesor Cristian Maturana, por ejemplo, de alguna manera también lo dice, pero de otra forma en sus clásicas separatas, cuando dice las reglas de descarte. Ir descartando para llegar a... Cuando uno descarta, llega finalmente a un resultado, ¿no? Ya. Esta idea, que es muy interesante de decir, la competencia es finalmente la búsqueda del juez natural o predeterminado por la ley, yo quisiera complementarla con algo que hacemos en clase, que es tratar de simplificar un poco el concepto de competencia. La competencia, para mí, se puede definir de manera más sencilla. Es o son tanto un presupuesto procesal de validez como un conjunto de reglas técnicas para determinar cuál es el foro natural del caso concreto, del caso concreto. Y si usted lo quiere simplificar aún más, es simplemente la distribución legal del trabajo de los jueces. Punto. No hay mucho, y eso, de alguna manera, yo creo que no hay que complicarse tanto con la definición de competencia. Después podemos hablar mejor, y vamos a hablar, parece, ¿cierto?, de todo esto que tiene que ver con la jurisdicción y la competencia, y los conceptos, para, sobre todo pensando en que este capítulo lo hacemos, pensando en los estudiantes de pregrado especialmente, que quieren, de alguna manera, y es una pretensión del podcast, liberar un poco de endorfinas de cortisol por las pruebas de pregrado. Sí, sí. Ok, eso creo yo.
Ya, entiendo. Entonces, para condensar todo lo que ha venido exponiendo el profesor, se puede indicar que la competencia es la forma en que el legislador atiende el mandato constitucional de brindar un juez natural a cada caso concreto.
Exactamente.
Enunciando una definición que comprenda tanto la naturaleza como el fin del instituto, es posible señalar que la competencia es un presupuesto procesal de validez, a la vez que un conjunto de principios y reglas técnicas que permiten conocer concretamente al juez natural para el requerimiento de tutela jurisdiccional.
Súper, estoy muy de acuerdo con esa definición porque reúne los elementos más importantes, me parece a mí, y nos dejamos de esas nimiedades y cinismos de empezar a tratar de sacarle una definición a la competencia de la jurisdicción o de que las esferas, claro, la definición legal, mientras no esté derogada, va a ser definición legal igual y vale, ¿cierto? Pero esa es una crítica interesante, más que decir si es una facultad o no, porque es un poder de leer y la cuestión, y, ¿no? ¿Cierto? Su resumen está muy, muy acotado, me parece a mí, porque, o sea, está muy concreto y está muy preciso, ¿cierto? Ahora, usted le agregó principios.
Sí.
¿Cierto?
Algunos no estarían de acuerdo.
Algunos no estarían de acuerdo. Yo creo que, claro, si lo pensamos bien, en nuestro sistema hay poco espacio para los principios en términos de competencia. Yo creo que a lo mejor yo también participé en esa definición, como usted la acaba de señalar, pero con el tiempo me he ido dando cuenta que hay poco espacio para los principios en términos de competencia, porque son reglas muy específicas y muy acotadas. No, lo que pasa es que hay algunas normas que son porosas, diría Harry. Cuando digo porosidad de las normas, son aquellas que admiten, ¿cierto?, algún contenido a integrar por su falta o por su indeterminación, ¿cierto? Pero eso generalmente no sé si nos lleva necesariamente a una interpretación principialística. Yo le tengo un poco de temor a esas interpretaciones, lo declaro públicamente, porque terminamos a veces haciendo cosas medias extrañas, sobre todo, y no olvidemos que son normas de orden público, ¿cierto? Son normas de derecho público y de orden público procesal, diría el maestro Davolari. Entonces hay que tener cuidado con ponerse a meterle información a través de principios a este tipo de reglas tan estrictas, ¿cierto? Y por eso tienen sanciones tan estrictas como las nulidades, ¿cierto? Ya sean por el camino que usted elija, los recursos, nulidad, la casación, la excepción, la nulidad argumental, qué sé yo.
Entonces, ¿la competencia tendría un carácter meramente taxativo en nuestro ordenamiento jurídico?
No necesariamente, porque cuando hablamos de taxatividad es porque se ofrece un catálogo cerrado. Y no, pues se pueden crear, se te pueden aparecer reglas de competencia hoy día, mañana, pasado mañana, ¿ya? La taxatividad supone una cláusula cerrada, que a su vez puede tener, y pues, por ejemplo, pasa con el 4.4 del Código de Procedimiento Civil, que es una norma taxativa, pero que tiene dentro causales que son porosas, que tienen indeterminaciones, que la jurisprudencia ha ido integrando. Otra cosa es que nosotros vamos a crear una causal. ¿Qué es lo que no podemos hacer entonces? Nosotros no podemos crear reglas de competencia en el andar de la práctica ni jurisprudencialmente. Es solo la ley tiene la posibilidad exclusiva de distribuir trabajo de tribunales. ¿Vale? Ahora, es muy interesante lo que te plantea, porque, por ejemplo, a propósito de las cuestiones de competencia, te voy a poner un ejemplo muy concreto, que después se rellenó con un supuesto legal o normativo positivo. El artículo 420 del Código del Trabajo, me parece que es el que regula la competencia en los tribunales del trabajo, por ejemplo. Había toda una polémica allí si los tribunales del trabajo eran competentes, por ejemplo, para conocer de acciones de daño moral, ¿cierto? De los trabajadores o de sus víctimas por repercusión, ¿cierto? Y jurisprudencialmente se comenzó a integrar esa causal, ¿vale? Pero eso no significa que se haya creado una nueva cláusula de competencia, sino que lo que se hizo fue tomar una e integrarla con contenido, porque allí podían caber otras hipótesis, ¿vale? Por ende, esto de alguna manera ratifica lo que veníamos diciendo, y pasa, por ejemplo, con los juicios de tutela de derechos fundamentales en materia del trabajo también. ¿Qué ocurrió? Hoy día tuvo que venir una ley a zanjar el problema en 2021, sí, me parece que fue 2020, para los funcionarios públicos. Porque funcionarios públicos recurrir. Entonces decían, no, yo no es competente. Bueno, de hecho ahí alegaban falta de jurisdicción, otra cosa. Sí. Pero, ¿será que la jurisprudencia creó una regla de competencia? No. Analizó una que ya existía y la trató de dar contenido, ¿cierto? La Suprema y el TC, esa diferencia de contenidos, produjo que tuviera que lamentablemente se vulneraran algunas decisiones de la Suprema pronunciándose por unificación de jurisprudencia y tuviera que salir el legislador a dejar pétrea de alguna manera la interpretación y crear una regla de competencia clara. Lo que da cuenta nuevamente de que el legislador sigue teniendo un monopolio exclusivo de la... Es una manifestación muy concreta y reciente de lo que ha pasado sobre el punto. Miren, ¿qué le parece? Un ejemplo sobre la marcha. Ya, eso. ¿Qué más? ¿Qué más queremos? ¿Qué vamos a concluir?
Vamos a meternos ya en algo más poroso, más complicado.
¿Ya?
Y vamos específicamente con el tema de la competencia y la jurisdicción.
Ok.
Bárbara, ¿me preguntas al respecto?
Sí. La pregunta que teníamos es sobre si es posible identificar la competencia con la jurisdicción.
Ya, bueno, esta es una pregunta clásica también, pero que nos deja de tener problemas. Y una manifestación de que nos deja de tener problemas esta idea es que uno ve que en la práctica, lo adelantábamos recién en la pregunta anterior, que se deducen excepciones de falta de jurisdicción, por ejemplo, ¿cierto? A propósito, voy a poner varios ejemplos. Uno, los casos en que se ha intervenido entre las partes materiales, es decir, previo al proceso, un compromiso, es decir, la sujeción de un asunto a justicia arbitral, ¿cierto? Y después se demandan en tribunales ordinarios, ¿vale? Ese es un ejemplo. Eso pasa cuando ocurre eso en la justicia ordinaria, se deducen excepciones de falta de jurisdicción, porque esto... Otra es el que poníamos recién, en el caso de los tribunales laborales, o juzgados de letra de trabajo, en que se deducían excepciones de falta de jurisdicción, por ejemplo, por el Consejo de Defensa del Estado, por ejemplo, por los abogados de municipalidades, por ejemplo, por abogados o abogadas, ¿cierto?, de casos concretos, para resistir la pretensión de tutela de derechos fundamentales de empleados públicos, ¿cierto? Porque la ley no contemplaba que los tribunales de trabajo fueran competentes, comillas, de acuerdo al 420, para conocer de estas cuestiones, ¿o no? Y del 485 y siguientes, que son normas de tutela laboral. Entonces, ¿qué pasó? Se discutía en juicio, y se sigue discutiendo, creo yo, en estos ejemplos que estamos poniendo, ¿no?, muy de la praxis judicial, si había o no falta de jurisdicción. ¿Qué supone decir que hay falta de jurisdicción, Daniela? ¿Qué es lo que cuando yo digo, usted, tribunal, no tiene jurisdicción, qué le estoy diciendo al tribunal?
Cuando no hay jurisdicción, más que nada, según lo que recuerdo...
Ya, muy bien. En términos concretos, ¿qué le estoy diciendo? Tribunal, usted no tiene jurisdicción, ¿qué le estoy diciendo?
Que no puede conocer, que no hay tribunal.
Que no es tribunal, ¿cierto? O sea, usted no es tribunal. Entonces, es una... Pero fíjese lo absurdo que es, o lo ilógico que sería decirle a un tribunal, usted no es tribunal, porque ya está conociendo de un asunto, ¿no?
O sea, si ya se radicó la competencia técnicamente...
O incluso aunque no se haya radicado, está conociendo de un asunto, por ende demostró y se manifestó ese potestado, ¿no? Uh-huh. Cuando yo le digo, pero yo le devuelvo, digo, no, no es tribunal realmente. Uh-huh. Una cosa que es distinta es que yo le diga, ¿sabe qué, señor tribunal? Usted no es competente, porque estos negocios, sus asuntos, si no juicio que usted tiene poder de juzgar, hacer ejecutar y todo lo que usted quiera, no le corresponde a usted por distribución de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa todavía, por ejemplo, a propósito de la Contraloría y algunas atribuciones normativas legales que se le dan a la Contraloría para conocer de asunto en calidad de juez. ¿Vale? En ese caso también se propone que falta de jurisdicción, ¿cierto? Porque este asunto, por ejemplo, le toca a la Contraloría y no al juzgado civil o no a la Corte de Apelaciones cuando se usan recursos de protección. En realidad lo que se está haciendo es decir, nuevamente, hay un problema sobre distribución de trabajo. siempre, usted vea, pero se lo aseguro, es que es una cuestión probada. La fórmula es, si hay una excepción de falta de jurisdicción, se lo digo al tiro, siempre va a ser una excepción de incompetencia. Ya sea absoluta, generalmente las de falta de jurisdicción son por la materia, ¿o no? Y cuando hablamos de la materia, hablamos de que el legislador dice determinadas materias corresponden a determinados tribunales y otras materias a otros tribunales. Por ejemplo, si yo le digo al juzgado del trabajo, conozca de un asunto entre empleados y empleadores, ¿cierto? Yo no puedo luego esgrimir que por ser empleado público me corresponda ir, o sea, que usted no sea tribunal. Lo que estoy diciendo es, ¿sabe qué? En realidad le corresponde a la Contraloría, no le corresponde a el Tribunal del Trabajo. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? Estoy diciendo que hay otro ente que debe conocer del asunto porque la ley lo ha dicho. ¿Se fija o no? Ahora, ¿qué pasaba o qué ocurría? Que muchas veces el problema pasaba por decir, lo que pasa es que para este caso no hay tribunal posible. Lo que Alejandro Romero llama accionabilidad como un presupuesto de deducción de la acción, en un concepto concreto de acción, que es la posición, me parece a mí, que adopta Alejandro Romero en sus textos, dice, le falta acción, ¿cierto? No existe este poder, esta potestad que tiene el privado para deducir, porque no tiene derecho a tutela jurisdiccional usted, porque la ley no es para que exista, la ley tiene que crear, ¿cierto?, determinados derechos, etcétera, etcétera, y eso. Pero eso también es peligroso, porque recordemos también que los tribunales tienen que atender los requerimientos jurisdiccionales independiente de si hay un tipo o derecho subjetivo específicamente establecido, de manera que el tribunal igual va a entrar a conocer. ¿Me explico? Me alargué un poco, pero es un tema, me parece a mí, súper complejo estos ejemplos que estoy poniendo, pero a la vez sencillo, porque siempre, y esto de alguna manera es como un mensaje para que uno no se confunda, siempre son problemas de competencia. Porque si uno se pone a pensar que hay, por ejemplo, un conflicto de jurisdicción, es porque hay un tribunal que no es tribunal. Ya, pero ahora, volviendo a la pregunta original, luego de los ejemplos propuestos, Bárbara, el mayor problema de esta confusión es pretender, como se ha dicho en algunos textos clásicos, que no viene al caso a mencionar, que la competencia es una medida o una porción de la jurisdicción. Ese es el problema, creo yo, haber enseñado eso. ¿Vale?
Cuando la jurisdicción es una sola, indivisible.
Extraordinario, exacto, una sola indivisible, ¿cierto? Es una, bueno, en Chile está un poco fragmentada la distribución de, como en cuanto a organización de poder, pero es una sola, todos los tribunales ejercen. Pregunto, ¿el juez de letras, Daniela, tiene una jurisdicción distinta a la Corte de Apelaciones?
No.
Es la misma, ¿cierto?
Sí.
Pueden hacer cumplir, tienen que juzgar y, o resolver y hacer ejecutar, ¿cierto? Por ende, decir que la competencia es una porción o medida de jurisdicción es un error que lleva a estas confusiones, ¿no? Y sin embargo, muchos textos clásicos en Chile lo planteaban esa idea, ¿vale? Yo creo que eso es uno de los grandes problemas, luego de para que se deduzcan este tipo de excepciones, que en mi concepto son un poco equívocos. Perdón, y cierro. No, la jurisdicción no es competencia, no hay en relación de ella ninguna cuestión, ni menos de género, especie, ni nada por el estilo.
Para eso no respondí hasta la segunda pregunta.
¿Qué? Ah, ¿por qué? Perdón.
Estamos bien.
Dígame la segunda pregunta y la...
Sí, la segunda es lo mismo. Diferenciamos, ¿verdad?, entre competencia y jurisdicción. No, son lo mismo, bastantemente. Y por ende es erróneo decir que la competencia es un fragmento, una porción.
Claro.
Y a partir de esto también, entonces, usted enunciaba que la jurisdicción, como potestad, se trata de conocer las causas y el criminal es juzgado, es ejecutar lo juzgado, ¿verdad? Y lo principal es que es indivisible.
Exacto.
¿Ya? En cambio, la competencia es simplemente una esfera limitada a la cual se ejercita esa facultad de conocer, juzgar y ejecutar lo juzgado, que la ley entrega a los tribunales de justicia.
Exactamente.
Es la gran diferencia, ¿verdad?
Exacto, compendiando un poco lo que hemos dicho, ¿no? Está bueno que ustedes hagan este reconto al final, porque deja un poco más fijos los conocimientos que estamos abordando.
Sí. Y siguiendo con otra pregunta relacionada al tema, es sobre si existen consecuencias jurídicas ante la falta de jurisdicción y de competencia, como cuáles son para cada una sus consecuencias.
Lo que pasa es que, perdón, se me olvidaba algo, voy a responder el tiro a su pregunta, Bárbara, voy a abordar el tiro el tema, pero Lo que sí yo creo que hay, entre ellas hay una relación que llamaremos funcional,
Sí.
¿cierto? Funcional. Me gusta mucho esa expresión funcional, esta expresión funcional que de un filósofo norteamericano que se llama Felix Cohen, a mí me encanta leerlo, que tiene un libro que se llama, qué terrible, Teoría funcional del derecho, algo por el estilo, y que en el fondo es una traducción al español que se hizo en Buenos Aires de un artículo que salió en una revista anglosajona, El método funcional del derecho, de Felix Cohen, y que revive o trata de reivindicar los conceptos para hacerlos conectar entre ellos para un fin, ¿vale? No que sean abstracciones nada más. Entonces, la competencia y la jurisdicción no tienen una relación en especie, no tienen una relación fragmentada entre ellos, ni partes, ni núcleos de un no, pero sí tienen una relación, decía usted también, ¿no es cierto? Funcional, ¿no? Que juegan entre ellos. ¿Y cómo juegan? No puede existir competencia sin jurisdicción, ¿cierto? O sea, para que el tribunal sea competente, primero tiene que ser tribunal. Y segundo, el tribunal no puede ejercer la jurisdicción sin una ley que le distribuya su competencia y se la atribuya a su vez, ¿cierto? ¿Se entiende? Eso permite apuntar hacia un fin, la tutela jurisdiccional de derechos e intereses legítimos. Sin eso, sin esa relación funcional, no se puede hacer operativo el sistema judicial. Entonces, creo que está bueno que le demos una vuelta a estas cosas como para reubicarlas en el ideario teórico del derecho procesal, uno de los ramos, ¿no? Del fundamento del derecho procesal, como aquí en el OCN, porque estamos como siempre hablando de esas cosas así como media etérea y diciendo, no, si es una porción, es un fragmento, la esfera y la esfera, ¿cierto? No sé. ¿Qué más tenemos para conversar? Usted me quería... Ah, perdón, usted me había hecho otra pregunta, perdón. La pregunta que me hizo, ¿me la repite, por favor, señor juez?
Las consecuencias jurídicas ante la falta de jurisdicción y ante la falta de competencia.
Las consecuencias jurídicas ante la falta de jurisdicción y la falta de competencia. Bueno, a ver, la idea de que haya una falta de jurisdicción supone que si se acogiera a una excepción de falta de jurisdicción, estamos frente a una apariencia de proceso judicial. No hay un proceso judicial realmente porque le faltaría un presupuesto de existencia del proceso juez, ¿cierto? Presupuesto de existencia, juez, parte, litis, ¿cierto? Si no hay juez, bueno, ¿cómo va el proceso judicial, cierto? Y por ende estaríamos en la mera actividad administrativa, que sería la opción por descarte, ¿o no? Mientras que si estamos frente a un problema de competencia o de incompetencia, en este caso, lo que ocurre es que tenemos nulidades procesales. Es decir, estamos reconociendo que el proceso judicial existió, pero el vicio es de tal entidad que debe ser invalidado. Creo yo que lo más grave que puede ocurrir es que esa invalidación se haga, por ejemplo, por vía casacional, porque supone un tránsito bastante importante en el proceso judicial para que luego una corte declare que el proceso es inválido por un problema de competencia, ¿no? Y por ende, por eso es que la casación tiene este requisito, ¿no? De preparación, porque no queremos llegar a ese punto, a esa bomba atómica, ¿cierto? Vamos a tirar unas bombitas más pequeñas antes para que denunciar el vicio. ¿Cuál será la excepción de incompetencia para que no se forme un proceso inválido? ¿Vale? Ya sea por la materia o ya sea por el territorio, ¿cierto? Y cuando, claro, en el caso del territorio, lo vamos a discutir seguramente en el capítulo 2, o en la segunda parte del primer capítulo, pero la incompetencia relativa supone renunciar porque, bueno, la ley ha decidido que en el territorio no es de tal entidad el vicio. Mientras que en el caso de la materia, la consecuencia, Bárbara, es la más grave que existe para un proceso judicial vigente, ¿no? Que es la invalidación, ¿cierto? Y retrotraer las partes, si quisiéramos aplicar conceptos del derecho privado, hasta antes de la existencia misma de ese proceso judicial. ¿No, no?
Sí. Un ejemplo de falta de jurisdicción podría ser este caso de los famosos programas televisivos donde la gente recurre para que un abogado resuelva sus contiendas y estas personas como en calidad de pseudo jueces, pero no tienen tal autoridad de investidura.
Sí, podría ser un buen ejemplo, está bueno ese ejemplo, pero siempre y cuando, no no se trate de personas que recurren a estos pseudo jueces, como le llama usted, y yo también le llamaría así, ¿cierto? Televisivos que se llaman doctora X, ¿cierto? Utilizando la palabra doctora como se usa en algunas partes de Latinoamérica para referirse a los abogados y abogadas, ¿cierto? No porque tenga el grado de doctor o doctora, ¿cierto? Grado académico me refiero. Qué harto que cuesta lograrlo, digamos. Decía que siempre, o sea, sería un buen ejemplo para hablar de que no hay jurisdicción allí, siempre y cuando esas personas no se estén sometiendo a un arbitraje. Porque por mucho que sea filmado, grabado y se trate de un programa mediático, podríamos estar frente a un compromiso que se desarrolla en audiencias orales sin reglas de procedimiento de acuerdo al Código de Procedimiento Civil, por ejemplo, ¿cierto? Y eso lo permiten las reglas del 222 siguiente del COD, cuando dice, bueno, puede perfectamente someterse a la contienda a un árbitro arbitrador, ¿cierto? Es decir, que va a fallar según su sano juicio, según, ¿cierto?, lo que le dicta la recta prudencia, ¿no? O sea, sin ceñirse ni en el procedimiento ni en el contenido de la sentencia a las reglas de procedimiento establecidas rígidamente en la ley. Si no están sometidas a un arbitraje, podríamos hablar completamente de un problema de falta de jurisdicción. Porque si están sometidas a un arbitraje, tendríamos que abrir la discusión, Bárbara, de si los árbitros son o no entes jurisdiccionales, ¿cierto? Y allí tendríamos el problema de tener que ver si es que falta o no una potestad, ¿cuál? O sea, una parte de la potestad jurisdiccional, el imperio o posibilidad de ejecución. Eso es lo que los árbitros no tienen, ¿cierto? Pero es una pregunta muy interesante.
Sí, es que se me vino ese ejemplo a la cabeza.
Bueno, un buenísimo ejemplo. De hecho, hay un sector de la doctrina procesal que, al cual más o menos adscribo, que diría, bueno, ¿sabe qué? Si estuviera en un compromiso, tampoco prosperaría la falta de jurisdicción porque los árbitros no son jueces. ¿Por qué no son jueces si el código lo llama jueces? Sí, pero no tiene imperio. Y si no hay imperio, le falta el elemento esencial en la jurisdicción que lo distingue respecto de la administración, que es su potestad de imperio de ejecutar por fuerza a través de cosa juzgada, llámese acción, ¿cierto? De cosa juzgada, como lo llama el Código de Procedimiento Civil.
Y como un ejemplo de falta de competencia, vamos a señalar, por ejemplo, ya en el caso de un incumplimiento contractual, ¿verdad?
Ya.
Respecto a la materia, debería llevarse ante un juzgado de letras. Pero en el caso de que por algún motivo conozca un tribunal de juicio oral en lo penal, obviamente,
claro.
Sí, el Tribunal de Justicia de la Penal tiene la calidad y la facultad de nombramiento, todo lo que se pueda decir.
Es un juez. Es un colegio de jueces, en ese caso.
Pero no le corresponde ver temas relativos a incumplimientos.
No, pues no puede conocer incumplimientos contractuales, ¿no?
¿Se le ocurre otro ejemplo?
Sí, claro, se me ocurren varios ejemplos más. El problema ocurre, hay ejemplos que pueden ser igual caricaturesco como ese, ¿cierto? Que son muy obvios y que usted apunta, no, pero está bien, porque a veces cuesta aterrizar la idea de la materia, ¿no? Pero por ejemplo, el ejemplo, para la redundancia, que yo le proponía de daños contractuales aplicables a los empleados y empleadores, y por ende sometidos o no al 420 antiguo, ¿cierto? La gente iba a reclamar y le oponía en la excepción de incompetencia en la parte de la demanda refería a los daños morales, por ejemplo, de víctimas por repercusión o incluso del daño propio. Por ende, ¿cuál es el problema de esa excepción de incompetencia? Que al tribunal le falta información para fallar de inmediato de manera previa al inicio del juicio. ¿Se fija? Porque no tiene los elementos necesarios. Al inicio del juicio, un juicio declarativo ordinario o juicio de aplicación general donde hay conocimiento lato, le falta al juez, ante la indeterminación estricta de la regla de competencia, como para decir, ¿sabe qué? Por ejemplo, en el caso de los derechos fundamentales, ¿sabe qué? ¿Esta persona es un funcionario público o no es un funcionario público? No, es que yo soy contrato en la municipalidad. Le faltaba, ¿qué es lo que hacía? Lo típico, ¿cierto? ¿Qué hacían los jueces de trabajo? Empezaban, la voy a dejar para definitiva. ¿Por qué hacían eso? Porque precisamente no tenían antecedentes suficientes para fallar la incompetencia. Y la incompetencia después venía en la sentencia definitiva, que no era definitiva porque no resolvía el asunto sometido a la, en jurisdicción, a la, al tribunal, ¿cierto? Sino que dejaba sin resolución el asunto y se hizo una sentencia meramente procesal, al final del camino. Ese es el problema cuando se juega elásticamente con temas de competencia, ¿se fija? Perdona a los laboralistas si estoy cometiendo alguna impropiedad a propósito del 420, pero estamos, se entiende el ejemplo, ¿no? Bien. Creo yo, dígame, Daniela.
No, con eso.
Estamos. Sí.
Abarcamos.
Harto. Fuimos medio, mire, 35 minutos. Me parece a mí un buen tiempo para que la gente tampoco se aburra de escucharme hablar y de este bombardeo de preguntas.
De preguntas y ejemplos.
Preguntas y ejemplos. Ahora, yo les quiero preguntar algo a ustedes, improvisadamente, pero no les voy a preguntar nada de materia de fondo, tranquila. Quiero saber, a propósito de sus estudios sobre competencia, ¿qué es lo que a ustedes les pareció más complejo de abordar cuando uno tuvo que estudiar esta, no sé, de las temáticas que usted mismo me está preguntando, pensando en las personas que están escuchando?
Yo me acuerdo que cuando di el ramo de Fundamentos de Derecho Procesal 1 y 2, sí, me costó mucho internalizar el concepto de jurisdicción, como que no lo entendía mucho. Y cuando usted indicaba como que la distribución de competencia, yo lo primero que decía como, ¿pero que esto sí es un pedacito de jurisdicción? Sí, la jurisdicción.
¿Qué se convenció?
Yo la veía como desmenuzada,
desmembrada,
repartida.
¿Por qué este tipo dice que no? Y está claro que sí.
Y usted diciendo, es indivisible, es una. Yo decía, pero es que hay varios tribunales en todo.
¿Cómo va a ser indivisible? Mire, pero eso es un ejemplo de que en el fondo es una idea fuerza que es bien potente, ¿no? Y que es fácil confundirse. ¿Usted, Daniela?
Yo primero me confundí más o menos con la idea de potestad, facultad, ahí como que me enredaba un poquito, porque cuando son cosas muy abstractas, como que uno se pierde.
Sí.
Y sumado a lo que decía Bárbara, claro, jurisdicción era un concepto ahí que es muy amplio.
Sí.
¿Verdad? Es como muy amplio y tiene mucha potencia, significado en el ámbito procesal, o sea, en todo. Entonces, cuesta un poco al inicio tomarle como ahí el peso.
El peso, sí. Ahora, yo creo que los estudios de competencia, ojalá uno pudiese, y lo vamos a ver en la segunda parte, creo yo, hacer un camino, una recomendación para los queridos y queridas estudiantes que escuchan de esta universidad o de otra, porque nos escuchan en otras universidades también, es verdad, según las métricas de Spotify, en Santiago nos escuchan harto. En Santiago, no lo dicen, no lo quieren reconocer. Pero para los queridos y queridas estudiantes que están estudiando, están haciendo el ramo, estudiando competencia, es súper interesante que puedan hacer el ejercicio de que Maturana llamaba reglas de descarte. Tomar una litis real y empezar a hacer el descarte, ¿cierto? Ahora que vamos a pasar en la segunda parte del audio, digamos, del podcast, a esta idea de reglas y técnicas de atribución, ¿cierto? Cuando estamos frente a cuando se termina la jerarquía de un tribunal, ¿no? Entonces, yo creo que sin pizarra, no vamos a tener que hacer sin pizarra, ¿cierto? Porque no se ve, pero eso no lo hace más complejo, sino que de ser capaz de llevar un hilo conductor de un caso concreto, irlo transportando hasta llegar al juez natural. Y ahí, spoiler, o como podemos decirlo, dato, chiquillos, chiquillas, siempre piensen lo siguiente. El tribunal competente, cuando no tengan respuesta, es siempre el juzgado de letras en lo civil. Y por ende, hay que descartar algo. Lo que hay que hacer es pelear contra esa regla. O sea, en el fondo, uno siempre va a pensar el JL en lo civil, ¿cierto? JLC. No, ¿cómo se dice? Sí, JL en lo civil. A menos que, y empieza uno a utilizar la otra regla. ¿Se fija? Entonces, la regla de oro es el 45 del COD, JL en lo civil. Ese es el tribunal competente siempre. Y todo lo demás es regla especial, por así decirlo. Es una buena forma de partir o de terminar al mismo tiempo en este capítulo. ¿Creen ustedes?
Sí.
¿Sí? ¿Bueno?
Muy certero.
Bien, pues. Yo les quiero agradecer mucho sus opiniones y sus preguntas por este rato que nos tomamos en esta fría tarde de aquí en Coquimbo. ¿Algo más?
Oye, nada.
Tomo algunas palabras finales para los oyentes.
Que muchas gracias por escucharnos, sobre todo que hoy es el primer capítulo, se vienen varios más durante este semestre y el siguiente, para que estén muy atentos a nuestras redes sociales, en Spotify igual, para que se suscriban, nos sigan en Instagram y estén atentos a la próxima publicación del siguiente capítulo, que es la parte 2.
La parte, la parte práctica, la parte donde vamos a empezar. La parte. Oh, ¿qué quiere decir esto? No puede ser. La publicidad que nos está haciendo Daniela. Oiga, no, pero sí, pero es la parte como de los casos prácticos de las pruebas, ¿o no? Tratemos de verlo de esa forma. Ya nos tomamos nuestro café. Daniel, ¿algunas palabras finales?
Lo mismo, los invito a escuchar de verdad el segundo capítulo, a mí me emociona mucho personalmente.
Qué bueno.
Y todos los demás que vienen, hay cosas muy interesantes que vamos a tratar en este nuevo año del podcast de Semillita de Derecho a Procesar, y dejarlos cordialmente invitados, y ojalá que les haya servido mucho a todos los estudiantes, académicos, cualquier persona que de verdad le llame la atención esta rama del derecho que nosotros encontramos tan bonita.
Yo quiero agregar una última cosa. Unas felicitaciones para el Semillero de Derecho Procesal, porque ahora estamos ya a puertas de la publicación del primer libro de los estudiantes del Semillero, bajo la coordinación de quien habla, que se llama Estudios Jóvenes de Derecho Procesal, una aproximación a las tutelas procesales diferenciadas, que es el eje sobre el cual giran estos estudios jóvenes, que son jóvenes en cuanto a las ideas y en cuanto a las personas que escriben. No recuerdo un texto que reúna a estudiantes de Semillero en este trabajo autónomo. Va a salir prontamente por Ediciones Jurídicas Santiago, y ya tenemos el formato final. Estamos, yo creo que, o sea, ya está en imprenta, así que estén atentos porque les vamos a dar ese dato para que lo revisen, porque es un trabajo muy bonito que hicieron los chicos del Semillero, muy interesante, a la vez que profundo y riguroso. Así que unas felicitaciones también para el Semillero. Estamos muy contentos por esa, por este primer, bueno, segundo después del podcast, ¿cierto? Producto, ¿cómo podríamos llamarlo, cierto? De años de tesón y esfuerzo del Semillero. Así que Semillero son ustedes, y no ha sido en vano el esfuerzo, ¿cierto? Bien, pues. Muchas gracias, nos despedimos. Adiós.
Adiós.